Políticas y Administración Pública de la UNCuyo, magíster en Política Económica y Mercados Emergentes, miembro del CERIDI de la UNCuyo, Centro de Estudios Relaciones Internacionales y de Integración. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día.
¿Cómo estás, Judith? Buen día.
Muy
Buen
bien,
día a todos.
Muy bien. ¿Cuál es tu mirada, tu análisis sobre este pacto de mayo firmado esta semana?
Yo creo que el Pacto de Mayo termina un primer momento del Gobierno Nacional, que es el momento donde básicamente lo que se ve es si Javier Milei iba a poder gobernar, si iba a poder sacar leyes, si iba a poder trabajar con el Congreso, si iba a poder llevar adelante su agenda o si iba a estar a merced de... básicamente la minoría que tiene en el Congreso, o sea, si le iban a manejar la agenda legislativa. Yo creo que el Pacto de Mayo termina de consolidar un bloque de negociación con el cual Milei va a poder contar para desarrollar parte de su agenda, pero que va a tener que empezar a negociar. O sea, queda claramente marcado quién va a ser la oposición dura, aquella oposición que no importa qué proponga el gobierno, le van a decir que no, y qué oposición está dispuesta al diálogo, y en ese diálogo qué tipo de legislación se va a poder pasar.
Pero vos no
También
crees,
quedó
Nicolás,
clarísimo.
que fue
Sí,
como una
perdón.
muy buena puesta en escena donde visualmente veíamos, imagínate, pasaba cada gobernador se abrazaba con Milei. Eso significa yo te apoyo.
Sí, pero no creo que sea un apoyo... sin ningún tipo de condicionante. Lo que hemos visto hasta ahora es que el bloque de 10 gobernadores de lo que era Juntos por el Cambio, más algunos gobernadores del peronismo como Yaryora, Jalil o Yaldo,
Sí.
Apoyan pero ponen algunas condiciones para apoyar. Negocian. Por ejemplo, tuvieron que cambiar el propio Pacto de Mayo para que sea firmado por 18 gobernadores. Tuvieron que sacarlo de la reforma política y ponerlo de la educación. Y tuvieron que modificar el tema del sistema previsional para que sea firmado. Comparto con vos que es una imagen no siempre vista de un acto tan institucional en un lugar tan simbólico donde los gobernadores y el presidente estén firmando un documento que es básicamente una declaración de principios de lo que vendría a ser la gestión Milei. Eso es relativamente nuevo, pero yo no veo un escenario donde el gobierno pueda avanzar sin negociar.
Bien,
Va a haber sectores que no van a negociar.
Más allá de esto, entiendo lo que vos decís, ¿no? Mirando futuro, remitiéndome a esta puesta en escena de lo que veíamos a través de todos los medios. Yo sentía, como espectadora, que todos los gobernadores, que había buena onda, que se saludaban cuando estaban ahí cada uno esperando su turno, esa cámara que registraba la firma, era como, yo no quiero estar afuera. Yo no me quiero quedar afuera de esto. Lo veíamos a Cornejo saludándose con otros gobernadores y voy a decir, bueno, la están pasando bien ahí.
Más allá del frío.
Eso aparte, eso no importó tanto. Y la hora.
A ver, claramente es un triunfo político del gobierno.
Claro.
El verdadero triunfo fue la sanción de la ley bases y el paquete fiscal. Esto es la demostración de que existe esa posibilidad, o podríamos llamar una especie de pseudo coalición, porque no es una coalición en sí misma, porque tenemos un sistema presidencialista, pero es una pseudo coalición que le va a dar estabilidad al gobierno. Y lo que el gobierno celebró es eso.
Bien.
Nosotros estamos acá, no nos van a poder llevar puestos. Este es el bloque institucional que va a sostener al gobierno de Milei, que van a negociar con Milei y que va a hacer, permitir que la agenda avance. Hay cosas que los unen muy fuertemente, como
sí.
Es el tema de la búsqueda de inversiones. Ahí hay gobernadores están muy comprometidos con la búsqueda de nuevas inversiones. El caso de Bertignet, que ya aprobó el régimen RIGI, el caso de Cornejo, que está con el tema de minería en el sur, el caso de Sanz y Orrego, que están con el tema de la minería. Entonces hay cosas que los unen mucho y hay cosas que también los separan. Entonces en esa tensión en las agendas es donde se va a ver la habilidad del gobierno para poder avanzar. Y principalmente ahí el rol clave lo van a tener tres personas que no van a ser el presidente, va a ser Franco, como el gran negociador del gobierno, con el que habla con todos, el que contiene a todos.
Actual jefe de gabinete.
Actual jefe de gabinete. Caputo, que es el que tiene la botonera económica.
Sí.
Y Stutzenegger, que es el que va a avanzar sobre el plexo normativo y de desregulaciones que en muchos casos son pedidos desde las provincias.
Bien.
Esas tres personas van a ser las críticas para poder mantener esta coalición que vimos en Tucumán unida y trabajando relativamente junta.
Martina Rufo
Perdón,
te
sí.
quiere hacer una pregunta.
¿Cómo estás, Nicolás? O sea, digamos que el Pacto de Mayo podría ser como más simbólico que medidas duras, por así decirlo. ¿Cuál sería la diferencia con la ley base que acabas de decir que es como más importante?
¿Cómo estás, Martina? Buen día. El Pacto de Mayo es totalmente declarativo. No tiene ningún tipo de impacto real más allá del simbólico que venimos charlando. No es una ley, no es un acuerdo, no es un pacto fiscal. O sea, a la hora de los hechos conducentes, el gobierno nacional se maneja con leyes y decretos y en algunas medidas, como por ejemplo la coparticipación, con pactos, donde tienen que estar las provincias y el gobierno. El último pacto fiscal que se firmó fue en el 2018, si no me equivoco, en la época de Macri.
Bien.
Lo que habla es un plan de acción del gobierno. Hay cosas que no se pueden trabajar mucho más porque están garantizados por constitución, como respetar el tema de la propiedad privada, es artículo 17 de la constitución.
Hay una, acá me dicen de producción, tenemos una consulta de un oyente que que te la dirige para vos, Nicolás. Vamos a escucharla, espero que vos puedas escucharla bien. Vamos. Ahí vamos.
Hola, buen día. Tengo una consulta para el licenciado presente. Quería consultar al licenciado. ¿Usted qué opina de las provincias que no han firmado el Pacto de Mayo en Tucumán? Un saludo muy grande, Lucía 233.
Ah, interesante. ¿Escuchaste, Nicolás, la pregunta
Sí,
del
la
oyente?
escuché perfecto.
¿Cuál es tu opinión?
A ver, no, ninguna provincia o ningún dirigente político está obligado a firmar el Pacto de Mayo. Del Pacto de Mayo hay cosas que uno puede, que esos gobernadores pueden decir no estoy de acuerdo, como la reforma del sistema previsional, y otros que sí. Yo creo que los seis gobernadores que no firmaron, firmaron por una cuestión netamente política. Están muy identificados con la oposición más dura al gobierno. Estamos hablando de Kicillof, de Siloto, de Infran. Sería muy raro que esos gobernadores firmen con el gobierno nacional, pues básicamente no concuerdan en nada y no han demostrado ni siquiera voluntad dialoguista. Entonces, sería muy raro que firmen.
Son Buenos
Ahora
Aires,
sí.
Formosa, La Rioja, Tierra del Fuego, La Pampa y Santa Cruz.
Exacto. Santa Cruz va a tener una posición más ambivalente, va a depender mucho de cómo viene. Vidal es un gobernador nuevo después de más de 25, 30 años de gobierno kirchnerista, que tiene una posición muy dura, que viene de lo que era el movimiento peronista que consolidó Kirchner en los 90. Entonces, va a tener una posición probablemente mucho más ambivalente y va a depender mucho de cómo él esté internamente. Los otros tienen una posición claramente opositora. Y donde sí vamos a necesitar ver cómo se mueven es si van a avanzar en la reforma de la coparticipación federal.
Claro.
Si el gobierno tiene como objetivo modificar la ley de coparticipación federal, esos seis gobernadores van a tener que firmar, porque si no la negativa de uno solo de ellos hace caer el proyecto. Y ahí es
Ah,
muy
todos
importante
tienen que
porque
consensuar, mira.
eso. En la ley de coparticipación federal sí, porque lo dice la Constitución, no es que lo dicen ellos. Y el problema ahí está es que hay de esos gobernadores que nombraron, son grandes ganadores del sistema actual de coparticipación federal, salvo Kicillof, el resto son las provincias que ganan, que son las provincias patagónicas y las de menos desarrollo relativo,
Claro.
La Pampa, Formosa, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Entonces, va a ser muy difícil que una reforma de la ley de coparticipación federal que está en el Pacto de Mayo avance si esos seis gobernadores no están de acuerdo.
Bien, bien. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias, como siempre, por permitirnos este análisis. Es un tema de tanta trascendencia que no podíamos obviarlo justamente en una semana de cierre donde, según los analistas y vos, absolutamente fue también tu planteo, fue muy simbólico, fue sin duda un antes y un después en la gestión de Milei. Esperemos que esto dé resultados, pero al menos para la escena estuvo muy bien logrado.
La escena estuvo muy bien. Veremos ahora en las próximas leyes, que son las que va a mandar Stusenegger, cómo se conforma
¿Cómo sigue la vida?
esta coalición. Se supone que va a andar bien, porque las leyes de Stusenegger que son pedidas en gran parte por las provincias. Entonces ahí tendremos las primeras pruebas de fuego. Y en la otra será la votación del hijo. Ahí yo creo que esa coalición no la va a tener tan fácil. El hijo es alguien que está extremadamente cuestionado y el gobierno le va a costar mucho hacerlo pasar por el Senado.
Como juez para la Corte Suprema.
Como juez para la Corte Suprema de
Bien.
Justicia.
Bueno, como siempre, muchas gracias. Muy amable, muy
Gracias
bien.
a ustedes, que tengan
Gracias.
buen sábado.
Gracias, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, Nicolás Piazza, acá en la mañana de Clima de Radio.